Buen día, Javier. Buen día para Daisy y también para toda la audiencia.
Viceministro, necesitamos acceder a las últimas decisiones tomadas desde tributación en beneficio del contribuyente.
Bueno, pero a ver, hay varias decisiones que se tomaron en el gobierno que tengan que ver con el tema tributario, especialmente con el tema del selectivo del consumo para el comercio fronterizo, para las artesanías también. Ayer se emitió otro decreto donde se reduce del 10 al 5 el IVA para productos artesanales. Y después también tenemos el decreto en el cual se establece un régimen de facilidad de pago para los vencimientos de IRASI y IRAL. O sea, si bien estuvo un poco tarde eso, yo ya había anunciado a principios del mes, bueno, por las cuestiones de tiempo entre Hacienda, Abogacía del Tesoro y Presidencia, tiene también su trámite, ¿verdad? Y en ese mismo decreto se amplía la exoneración de multas por contravención hasta el 30 de octubre de este año.
¿Hasta 30 de octubre?
Sí.
Era no hasta junio, julio, era, ¿verdad?
Hasta este mes era, hasta el 30 de junio. Y eso prorrogamos hasta octubre. A partir del 1 de noviembre ya se establece como una mínima multa por contravención, que va a ser, en todos los casos, va a ser 50.000. Ahora, hay que recordar que la norma establece que la multa va de 50.000 a 1.500.000 guaraníes de acuerdo a la contravención que uno realice. Pero a partir del 1 de noviembre todas las contravenciones van a ser 50.000.
Viceministro, para entender un poco, supongamos que Daisy es artesana. Para que ella se pueda beneficiar con este régimen, ¿necesita estar inscripta en el Instituto Paraguayo de Artesanía?
Sí, correcto.
Y supongamos que ella necesita comprar cuero, hilo y agujas.
Sí.
¿Compra pagando solo 5% de IVA?
Sí, y al vender, vende por 5%.
Ahí está. Bien, okay. Bien claro. Bien claro. ¿Eso se automáticamente por su número de RUC o tiene que tener un código especial?
Entiendo que el Instituto Paraguayo de Artesanía le otorga un reconocimiento, ¿verdad? Y con ese reconocimiento tiene que ir y solicitar, se conforma al decreto que está, no recuerdo el número del decreto, ¿verdad? Pero el decreto que está vigente respecto a la baja de los productos de artesanía.
Para entender, por otro lado, viceministro, este régimen fronterizo, ¿qué acuerdo, qué conversaciones, qué avances y qué confirmación tienen el pulgar arriba de Brasil para implementarlo?
Bueno, la verdad que yo no estuvo dentro del ámbito de mi competencia impulsar eso. Eso ya quedó a manos de la Cancillería. Así es que creo que ellos son los que deberían informar cómo está el diálogo con el Brasil. No obstante, hay que tener en cuenta que el presidente ayer ya firmó el decreto, ¿verdad? Así es que no quiero comentar algo que no manejo ahora.
¿Cómo se entiende? ¿Hay otros nuevos decretos que están analizando, otras decisiones, viceministro?
Y probablemente esta semana sale el decreto de la rebaja de DINAC, ¿verdad? Estuvimos ya afinando el día de ayer el decreto. Entiendo que si no es hoy, mañana estaría firmando el tema de DINAC, que es la baja de las tasas aeroportuarias. Ahí hay que tener en cuenta que, bueno, sería ese el último decreto que faltaría, porque ayer firmó el presidente el depósito aduanero especial para turismo, ¿verdad?
¿Es el embarque común? ¿Qué es eso?
Y justamente un depósito en el cual los comerciantes de frontera van a traer los productos que importan, van a depositar ahí y de ahí sale para el extranjero.
Ah, ya.
Pero había una tasa especial, ¿de cuánto era?
Y baja del 10 al 1 el IVA, ¿verdad? Para los productos que están dentro de ese régimen, que son todo lo que es.
78 productos, ¿verdad?
Sí, creo que son más. No tengo ahora a mano eso, porque eso es en la misma lista del régimen de turismo. A eso se le agrega 30 o 40 productos más que tienen que ver con textiles y calzados de marca, ¿verdad? Que es lo que van a poder comercializar los la empresa de frontera con esa modalidad, ¿verdad? Se va al depósito y del depósito sale y va a tanto Brasil como Argentina en caso de que se venda, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en Brasil cayó muy bien la medida, ¿verdad? Según me habían informado, porque muchos ciudadanos de Foz de Iguazú hacían manifestaciones ya para que la frontera se abra, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que eso está lejos de que suceda, y más con los casos que se van aumentando, ¿verdad? Así es que la prioridad del gobierno es la salud y la vida. No hay posibilidad que se abra la frontera. Y entonces estas medidas son para mitigar ese impacto, Javier.
Sí. Viceministro, ¿a usted le llegó las denuncias con relación a las declaraciones juradas que se presentaron ayer?
Bueno, a mí no personalmente, ¿verdad? Eso la gente denuncia en el portal de denuncias de tributación y tengo ni entendido que ayer hubo denuncias respecto a eso, según me habían informado, ¿verdad? Especialmente de aquellos de aquellas personas que declaran que no haber pagado impuestos, ¿verdad? Dentro de su declaración jurada de bienes. Y ahí hay que tener en cuenta, ¿verdad? Se pudo pasar dos cosas: o realmente no pagó, ¿verdad? O se omitió el informe. Hay que recordar que hace unos días, cuando se publicó también algunas declaraciones juradas de otras autoridades que tengan que ver con el tema del COVID, es que también una máxima autoridad declaró que no pagó impuestos. Sin embargo, cuando nosotros verificamos, el IRP sí había pagado, ¿verdad? Entonces, evidentemente, omitió declarar en su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República.
Ya. ¿Y estas denuncias vienen de la ciudadanía? ¿Se sabe de quién es?
Sí, de la ciudadanía en general. Eso hay que tener en cuenta. Cualquiera puede denunciar lo que cree que es ilegal o que haya una irregularidad en la página web de tributación. Y bueno, y eso se va procesando en base a los méritos que tenga la denuncia, ¿verdad? Hay casos en los cuales no se junta documentación o no es clara la denuncia, entonces bueno, en esos casos no podemos procesar. Pero cuando las denuncias son concretas y demuestran con pruebas, bueno, ahí se hace todo un proceso.
Ya, perfecto. Que tenga buen día, un gusto, Óscar Orué.
Gracias, Javier. Gracias, David.
Y saludo a toda la audiencia. ¿Usted también debe presentar declaración jurada? ¿Los viceministros no están obligados?
No, todos los funcionarios públicos estamos obligados a presentar declaración jurada. Yo soy funcionario público hace 27 años, así es que desde allá por el 2000 ya presenté mi declaración jurada y no sé si se va a publicar, ¿verdad? Pero realmente hasta el 2018 yo no era autoridad pública, así es que no sé si Contraloría va a publicar.
Que tenga buen día, un gusto.
2018 era simple funcionario, Javier.
No, era un funcionario al servicio del Estado. No, porque usted sabe que hay que marcar una diferencia. El trabajar para el gobierno, para el Estado paraguayo es un servicio, viceministro.
Sí, totalmente.
No es llegar a ser funcionario público para enriquecerse. Claro que uno tiene que mejorar sus condiciones de vida, pero ser funcionario público no lo vuelve millonario.
No, definitivamente. Yo creo que la vocación de servicio es primordial. Y si uno quiere, lógicamente, tener una ambición de tener riqueza, tiene que dedicarse al comercio, ¿verdad?
Sí, tiene que ser dedicado, exacto, tiene que generar otro tipo de otro tipo de ganancias.
Sí.
Su capital tiene que generar ganancias. Y el servicio público no genera suficiente capital, a menos que seas tan hábil, seas un Max Zuckerberg, que puedas de la nada generar grandes recursos. Pero si no, es razón de investigación sobre lo que uno obtiene. Que tenga buen día.
Gracias, Javier. Saludos.
Hasta luego, viceministro de Tributación, Óscar Orué. Ya son las 7 de la mañana.